Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo les saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en Francia y la reelección en segunda vuelta de Emmanuel Macron.
Es por eso que entrevistamos al antropólogo español Sergio Pascual, ingeniero en telecomunicaciones y autor del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAG, y al profesor mexicano Damaso Morales, licenciado en Relaciones Internacionales y coordinador del Centro de Estudios Europeos.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Je suis dépositaire de leur sens du devoir, de leur attachement à la République et du respect des différences qui se sont exprimées ces dernières semaines. Parce que dès à présent, je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous.
Emmanuel Macron se convirtió por segunda vez consecutiva en el presidente de Francia, tras conocerse los resultados de las elecciones del domingo 24 de abril.
El candidato de La República en Marcha se impuso con el 58,55% de los votos ante la candidata de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, que alcanzó en el balotaje el 41,45% de los sufragios.
Según los sondeos, Macron obtuvo sus mejores resultados entre los mayores de 60 años, jubilados, ejecutivos y con al menos 3 años de estudios superiores.
En su primer quinquenio debió enfrentar las protestas de los llamados chalecos amarillos, la pandemia del COVID-19, la crisis por el cambio de edad para la jubilación y el conflicto en Ucrania ante las presiones de Estados Unidos de aislar a Moscú.
A los 44 años, Macron se encuentra con un país dividido, con un alto índice de inflación y varios desafíos por delante.
Para conocer más sobre las repercusiones de esta reelección y el futuro de Francia, en Telescopio entrevistamos al antropólogo español Sergio Pascual, ingeniero en telecomunicaciones y autor del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAG.
El entrevistado.
Sergio Pascual, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muchas gracias por llamarnos y un abrazo fuerte a todos los oyentes de Telescopio.
El presidente Emmanuel Macron permanecerá otros 5 años en el Eliseo tras ser reelegido este domingo en la segunda vuelta de las elecciones francesas. Hay quienes hablan de un país dividido y una reconfiguración política. ¿Qué lectura haces tú de estos resultados?
Bueno, yo diría que estos resultados confirman una tendencia en Francia, ¿no? Una tendencia en la que se digamos, tendría 3 aristas. La primera arista es el retroceso en la participación. En los últimos comicios, desde estas, la de 2017 y la de 2012, viene viéndose un retroceso en la participación que se ha contrastado y se ha confirmado en esta elección, ¿no? La gente cada vez está más desafecta con el propio sistema electoral. En Francia tradicionalmente votaba más del 80% de la gente y esta vez ha llegado a votar solamente un 72%. El segundo elemento, yo creo que es importantísimo, crucial, es la implosión del sistema de partidos tradicional francés. En Francia, desde la Segunda Guerra Mundial, desde que se inaugura lo que se conoce como el gaullismo, ¿no? Con la Quinta República, tanto el Partido Republicano, que sería el equivalente a la derecha, como el Partido Socialista, se habían alternado en el poder con bastante éxito durante décadas. Conocemos a presidentes como Mitterrand, como Chirac, presidentes digamos, que han jugado un papel importante en la historia reciente de Francia. Esos dos partidos juntos apenas han llegado al 5 o 6% de los votos en esta última elección. Esos dos partidos, los dos grandes partidos de la historia de Francia, han desaparecido. Han quedado completamente volados del mapa, ¿no? Y el tercer elemento, quizá el más conocido, pero no por ello el menos el más importante o el único importante, es el ascenso paulatino de la extrema derecha, ¿no? En esta nueva lógica de polarización, cada vez que va a las urnas, el Frente Nacional de Marine Le Pen consigue más apoyos. Y en este caso ha conseguido, ¿no? Pues ya lo hemos visto, un 41,4%, casi un 42%, superando con creces lo que consiguió en la primera vuelta y en las anteriores elecciones.
Sergio, en su discurso de celebración escuchábamos a Macron, bueno, además de agradecer, reconocer que su victoria se debía no solo a los que seguían sus ideas. ¿Cómo lo posiciona esto? ¿Pueden haber cambios en su propuesta, teniendo en cuenta más que el porcentaje de participación fue el 72%, ¿no? El más bajo desde 1969? Tú decías, ese retroceso en la participación.
Sí, pero insisto, no es un retroceso que se deba única y exclusivamente a estas últimas elecciones. Uh-huh. Es un retroceso que se viene viendo en el sistema electoral francés en los últimos 15 años, ¿no? Y por otro lado, respecto a lo que planteas, que dice Macron en su discurso a la nación cuando gana las elecciones, se parece bastante a lo que dijo en 2017, ¿no? Sí. Cuando también venció a Marine Le Pen, ¿no? La cuestión está en que en la práctica no se ha puesto a la tarea, ¿no? De recuperar esos votos que se han ido alejando de, no solo, insisto, no solo se han ido alejando de votarle a él, de votar a la derecha republicana francesa, se han alejado en general de la propia democracia francesa, ¿no? Los votos a Marine Le Pen o los votos que se quedan en casa son claramente votos antisistema. Votar a Marine Le Pen no es votar por un proyecto concreto, es votar por acabar con el actual sistema político francés. Los que votan por Marine Le Pen convencidos del proyecto político de Marine Le Pen probablemente sean la mitad de los que acaban votándole en esta segunda vuelta, pero un porcentaje importante de los que le han votado están votándole porque realmente están disconformes con un sistema político que no les da voz o que al menos no les permite sentirse representado, ¿no? Tengamos en cuenta que esta es la legislatura de los chalecos amarillos, uh-huh. En la legislatura de, claro, es una legislatura de crisis, es una legislatura en la que ha habido fuertes debates en Francia sobre cómo se gestionaba la cuestión del COVID. Es una legislatura, en definitiva, en la que muchos sectores franceses están planteando que, bueno, pues que esta nueva globalización ya de larga data, pero se reafirma después de la salida de la crisis en la que Sarkozy, otro político de la estirpe de Macron, dijo, ¿sí?, que iban a refundar el capitalismo, no les ha servido para nada a la mayoría de esos franceses que intuyeron o pensaron que sí que se podría haber una salida distinta a la crisis de 2008 a 2012, ¿no? Y ese es el caldo de cultivo para que haya votantes que acaben apostando por la radicalidad, en este caso, dextropopulista de Marine Le Pen.
Un presidente que, bueno, se vio marcado y su popularidad bajó por los llamados chalecos amarillos, este movimiento social que se manifestó contra el alza del precio de los combustibles, la injusticia fiscal, la pérdida de poder adquisitivo. Fue llamado el presidente de los ricos, Macron. Sin embargo, venció a Le Pen. ¿Cómo hizo?
Fundamentalmente venció a Le Pen levantando la bandera de que viene el lobo. Uh-huh. Es un cuento aquí que se cuenta mucho en España. No sé si también se cuenta por allá. Pero
también.
Que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, y vas asustando a la gente acude para que no te coma el lobo, hasta que un día no se lo creen, y en el cuento el lobo acaba llegando y invadiendo la aldea, ¿no? Bueno, pues puede pasar lo mismo en Francia, ¿no? Es la tercera vez que los franceses derrotan al fascismo cuando se les llama a hacerlo, en esa lógica de que viene el lobo, ¿no? Pero esto no va a funcionar siempre. La gente se harta, la gente se cansa y o bien se queda en casa, o bien, bueno, acaba por decir, igual hasta el lobo es mejor que esto. Y esto es lo que está pasando, insisto, ¿no? Estamos hablando ya de que Marine Le Pen ya tiene un 42% del electorado, tercera vez que entra en una segunda vuelta, cuando hace 20 años era un partido, el de su padre, prácticamente desconocido, ¿no? Uh-huh. Una minoría absoluta en Francia. Hablamos de Francia, la Francia que fue ocupada por el fascismo, ¿no? O sea, que decir en Francia que vas a votar al fascismo es muy duro, porque es votar al invasor nazi, ¿no? Es como decirle a los rusos, ¿no? O a los polacos, ¿no? Que tienes que votar a los alemanes, ¿no? Bueno, pues algo así, ¿no? En el imaginario colectivo, sí, francés es muy duro. A pesar de todo eso, el dextropopulismo, el fascismo en Francia sigue subiendo. Y yo creo que la razón es porque la gente no vota en clave ideológica. La gente no está votando derecha o izquierda, no está votando más a la derecha o más a la izquierda, está votando cambio o no cambio. Y en ese caso, la gente que estaba votando cambio empieza a ser mayoritaria. Fijaos que había dos candidaturas que expresaban el cambio, la de Jean-Luc Mélenchon con un 22% en la primera vuelta y la de Marine Le Pen con un 23%, ¿no? Juntas superaban con creces a la de Macron, que sacó un 28%, ¿no? O sea, yo creo que la expresión del cambio es muy fuerte ahora mismo en Francia, y ese cambio, cuando se anhela sin ser canalizado por estructuras partidarias como las que había antes, como los sindicatos o como los partidos políticos que tenían regambre en el territorio, puede acabar en manos del populismo. Y es lo que está sucediendo con en el caso de la derecha.
Mencionabas a Mélenchon, que pidió en esta segunda vuelta votar a Macron, pero ahora hizo un llamado a no darle una mayoría legislativa. ¿Qué perspectivas hay ahora para las elecciones parlamentarias de junio?
Bueno, Mélenchon está diciéndole a los franceses que del mismo modo que dijo que ni un solo voto para Marine Le Pen, que no es lo mismo que pedir el voto para Macron, sí. pero se parece, ¿no? Y es un llamado a evitar que gane la extrema derecha. Del mismo modo que estaba pidiendo esto, ahora está diciendo todos los votos para la Francia insumisa, de tal manera que Macron no pueda gobernar en solitario. Es más, está apostándole, y esto puede ser una opción seductora para los franceses, a lo que en Francia se llama un régimen de cohabitación, es decir, sí. a tener una mayoría suficiente en el Parlamento como para obligar a Macron a que lo nombre primer ministro, de tal manera que habría una suerte de bicefalia entre Jean-Luc Mélenchon y el presidente de la República, Emmanuel Macron, ¿no? Esta es la gran apuesta de Jean-Luc Mélenchon, que siempre ha sido muy, bueno, que se ha mantenido firme y opuesto a Emmanuel Macron desde hace una década prácticamente, ¿no? A su política desde hace más, ¿no? Porque Macron es un fenómeno más reciente de la política francesa y que ha ido ganando enteros con el devenir del tiempo. Yo siento, además, que hay un retornar, en estos momentos difíciles hay un retornar de los políticos sólidos, ¿no? De la misma manera que AMLO ganó en México, o que Gustavo Petro, que también es otro político sólido, que lleva 20 años haciendo política y manteniendo su posición firme sí. en Colombia, puede ganar las elecciones colombianas, tengo la sensación de que Jean-Luc Mélenchon representa esto. Es un político sólido que lleva muchos años haciendo política en Francia, sin alaracas, sin cambiar de opinión porque las encuestas digan otra cosa de la que a él le interesa. Él se ha mantenido firme en sus posiciones y ahora ha conseguido un notorio 22% y es posible que incluso, insisto, dé una sorpresa y tenga una mayoría en las elecciones parlamentarias.
Macron se ha mostrado partidario de reforzar la autonomía militar de la Unión Europea dentro de la OTAN. Hay quienes sostienen que el bloque está muy subordinado a lo que quiere Estados Unidos. ¿Cómo ves tú estas críticas?
Bueno, creo que son cuestiones, digamos, diferentes, ¿no? Por un lado, hay que entender que Francia ha sido siempre, tradicionalmente, el alumno díscolo dentro de la OTAN, ¿no? El propio Mitterrand se resistió a entrar en la estructura formal de la OTAN. Entró, digamos, en la parte militar, pero no quería entrar completamente, ¿no?, en la estructura OTAN hasta bien pasado, ¿no?, el tiempo, ¿no? Entró incluso España antes de pleno derecho en esas condiciones que Francia, ¿no? Así que hay una tradición francesa de autonomía militar. Es una potencia nuclear, eso es importante saberlo también, ¿no?, y decirlo, ¿no? Y esa autonomía, ¿no?, bueno, pues se expresa de distintas formas, ¿no? En este caso, por la apuesta de Macron, por fortalecer una suerte de fuerzas armadas europeas. Pero en cualquier caso, Macron puede estar diciendo esto ahora mismo sin romper o sin hacer ningún tipo de gesto que violente la estabilidad de la OTAN y comprometido completamente con el plan de la OTAN, por ejemplo, en Ucrania, ¿no? O sea, quiero decir que en este momento, aunque Macron haga guiños al electorado francés haciéndole ver que apostaría por mayor autonomía francesa barra europea, yo creo que no hay una apuesta decidida ni de Macron ni de Francia por este ejército europeo, ¿no?, que en otras ocasiones se ha pedido, pero que nunca en la práctica se ha llevado a cabo.
¿Cómo ves la pérdida de protagonismo de los partidos tradicionales? Tú lo mencionabas un poco al principio de la entrevista con esta baja votación que tuvieron, sobre todo en la primera vuelta. ¿Hay una recomposición política en Francia?
Bueno, yo creo que es parte de este fenómeno que te comentaba antes, ¿no? Sí. Hay un cuestionamiento general al sistema político francés que se expresa de distintas formas, ¿no? La expresión de la caída paulatina de la participación electoral, el ascenso de fenómenos populistas como el del Frente Nacional, con un 42% de los votos, que es mucho, y finalmente con la caída de los partidos tradicionales que sostuvieron el sistema político francés, ¿no? Los sistemas políticos tradicionalmente se sostienen no solo con las reglas electorales y una constitución determinada para un momento político, sino también con los partidos políticos que se alternan en el poder y que representan, digamos, polos en el poder en un país, ¿no? En el caso francés, los dos partidos que tradicionalmente se alternaban el poder en la Quinta República han desaparecido, lo cual no es más que una señal de que algo tiene que cambiar en profundidad en Francia, porque el electorado, digamos, está profundamente desorientado y en realidad está en un momento de altísima volatilidad. Pensemos que 35, casi 36 millones de electores que hasta hace 10 años votaban en su inmensa mayoría, casi 20 millones de votos, al Partido Socialista y al Partido Republicano, ahora no les votan prácticamente en absoluto. O sea que esa una volatilidad de casi 20 millones de votos es algo realmente notorio, y es algo que, de alguna forma, lo que está expresando es inestabilidad. El sistema francés ahora mismo es altamente inestable. Y la prueba de todo ello es que nada más ganar Macron, la gente empezó a decir, bueno, ¿y qué pasa en 2027? Que esta es la gran pregunta. Sí. ¿Qué pasa en 2027 cuando Macron ya no se vuelva a presentar? En 2027, la única opción que ahora mismo pueden ver los franceses es Marine Le Pen o Jean-Luc Mélenchon, que desde mi punto de vista apuntaría a una victoria cierta de Mélenchon, que sí propiciaría una sexta república y un cambio en profundidad en positivo hacia el progresismo en Francia. Pero no deja de ser un riesgo importante que los sectores poderosos en esa pugna Mélenchon frente a Marine Le Pen acaben alineándose con la candidata de la extrema derecha y vuelquen a Francia hacia la extrema derecha, porque eso ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? Cuando el capital se siente amenazado, prefiere una solución de extrema derecha a una solución de reparto de las cargas fiscales y de digamos distribución de la riqueza, que sería la que está proponiendo Jean-Luc Mélenchon. En definitiva, alta inestabilidad en la que se viene para Francia y un gobierno en el que mucha gente va a estar mirando por encima de Macron a lo que pasa en 2027.
Sergio, el 13 de mayo va a comenzar un nuevo periodo de Macron. ¿Cuáles son sus principales desafíos puertas adentro?
Teóricamente, el gran desafío que tendría sería, en primer lugar, el económico, frenar el proceso inflacionario que está viviendo toda Europa, pero Francia también y de forma señalada, el control de la espiral de precios en la energía, ¿no? Que claramente está ha sido su gran problema con la gasolina, ¿no? Lo que mencionabas tú de los chalecos amarillos, pero también ahora con el sistema eléctrico. Y luego tiene que encontrar alguna forma para recuperar el ánimo o la conexión de los votantes franceses con su sistema político. Y eso significa más empleo, eso significa menos precariedad, eso significa mejores servicios sociales y mejores servicios públicos. Y aunque alguien desde fuera pueda decir, joder, estamos hablando de Francia, ¿no? Una de las economías y los sistemas políticos con mejores servicios públicos y con mejores posibilidades de empleabilidad. Sí, pero las diferencias sociales en Francia son brutales, ¿no? Si uno se acerca a la banlieue, que son los barrios del extrarradio de París, después de haber paseado por el centro de París, por la Cité, por los principales arrondissements, que son los principales barrios del centro de París, es como si saltas de África al sur de Europa, ¿no? Las distancias son brutales. Y esas distancias brutales acaban sintiéndose de la misma forma que se sienten si uno va a cualquier pueblo del interior francés frente a lo que supone la mega urbe parisina, ¿no? Creo que este es un fenómeno, además, que se está dando en todo el globo, ¿no? La concentración de la riqueza y del poder en las grandes capitales, en las megaurbes, que está desplazando a mucha gente de la propia posibilidad de participar en ese constructo colectivo. Al final acaban desapegándose de esa construcción colectiva y acaban votando soluciones alternativas, por más aparentemente irracionales que sean, ¿no? Es el caso de la victoria de Trump en Estados Unidos y es el caso de que roce la victoria Marine Le Pen en Francia.
Sergio Pascual, analista internacional, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Ha sido un placer, un abrazo enorme a todos los oyentes de Telescopio.
Guerra, paz, elecciones, migraciones, minorías, los temas candentes en Telescopio.
La primera vez que Emmanuel Macron llegó al Eliseo fue en 2017, a los 39 años de edad.
Es uno de los pocos presidentes de la Quinta República reelegido, junto a Charles de Gaulle, François Mitterrand y Jacques Chirac.
Para conocer la importancia de las elecciones parlamentarias de junio y los cambios en Francia, en Telescopio consultamos al profesor mexicano Damaso Morales, licenciado en Relaciones Internacionales y coordinador del Centro de Estudios Europeos.
El invitado.
Todo esto, evidentemente, nos pone en un panorama muy complejo en el cual Emmanuel Macron va a tener que modificar sus políticas, casi comenzar de cero para refundar y reformular las políticas que quiere para Francia. Esto, sin lugar a dudas, es una carrera contra el tiempo, porque en aproximadamente 2 meses se inician las elecciones legislativas. Y aquí Emmanuel Macron tiene entonces estos 2 meses para poder instrumentar políticas y convencer al resto de los franceses de que está dispuesto a reformular su visión de gobierno. El propio Macron lo dijo en su discurso cuando conoció el resultado de las elecciones, que sabía que había una porción importante de los franceses que estaban molestos y que él tenía que trabajar para ellos. ¿Qué pasará precisamente y cuáles serán estas presiones de Emmanuel Macron? Pues evidentemente la de poder incluir a estos franceses que no tuvieron esta oportunidad, también sin lugar a dudas la de fortalecer a Francia dentro de su presidencia pro tempore que todavía tiene hasta el mes de junio, en temas tan importantes como el medio ambiente, donde el propio Macron no pudo cumplir con los compromisos de reducción de emisión de carbono, en materias como la seguridad europea más allá, pero también incluyendo el conflicto en Ucrania, sin lugar a dudas, como el salario social europeo, todos estos temas muy importantes en los cuales Emmanuel Macron necesita tener una Francia unida, una Francia fuerte. Por ello es que Emmanuel Macron tiene de aquí a las próximas elecciones legislativas una gran tarea. En caso de que otro partido de oposición gane esta mayoría de escaños en la Asamblea Legislativa, Emmanuel Macron tendría que nombrar a un primer ministro proveniente precisamente de esa fuerza política. Sabemos que Francia es un sistema híbrido que tiene un presidente, pero también un primer ministro. Siendo así, conocemos que tanto Marine Le Pen como Jean-Luc Mélenchon están haciendo una gran campaña política. Para ellos, la elección no terminó en esta segunda ronda de elecciones, sino para ellos la elección va a terminar precisamente en las siguientes elecciones legislativas, donde aún tienen un gran poder, donde aún tienen una gran oportunidad para reorganizarse como lo están haciendo y obtener el mayor número de escaños.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
El sistema francés ahora mismo es altamente inestable. Y la prueba de todo ello es que nada más ganar Macron, la gente empezó a decir, bueno, ¿y qué pasa en 2027? Que esta es la gran pregunta. ¿Qué pasa en 2027 cuando Macron ya no se vuelva a presentar?
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.